Mira, las notas son están un poquito así aparte. Y para facilidad, para que el tiempo nos rinda un poquito, muchos de los versículos ustedes los van a encontrar escritos directamente en las notas. Aunque no vamos tampoco a pasar mucho de un lado para el otro. Tengamos un momento de oración. Nuestro Dios y Padre, nos colocamos delante de ti, Señor, suplicándote, Señor, que nos hables, que hables hoy a nuestros corazones. Nuestro Dios, no queremos más aprender para nuestras mentes, Señor. Hemos venido aquí porque queremos pasar un tiempo contigo, Señor, para que enseñes a nuestro corazón y nos ayudes, Señor, a través de tu palabra y a través del poder del Espíritu Santo a transformar nuestras vidas, Señor. A parecernos un poco más a tu Hijo Jesucristo, Señor. Permite que el carácter de tu Hijo Jesucristo se forme en nosotros. Permítenos, Señor, durante este tiempo de retiro, ver, Señor, verte a ti, Señor, en diferentes facetas, en diferentes pinturas de todo lo que tú tienes preparado para nosotros. Te alabamos, te damos honra y gloria en Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Bueno, quisiéramos enfocar un poco nuestro tema en el tema de la familia, porque fundamentalmente las sociedades están hechas de familias, la familia de personas, pero las personas realmente sienten felicidad cuando tienen una familia en la cual, un grupo familiar en el cual pueden obtener esta felicidad, esta paz. Y los que ya tenemos, digamos, un hogar aparte, pues siempre hemos querido tener un hogar feliz. Y como creyentes, queremos tener un hogar feliz, un hogar para el Señor. Y uno a veces se está preguntando, ¿cómo criar mis hijos para Dios? Y de pronto esto queremos mirarlo un poco en el tema que queremos tratar, cómo formar una familia para Dios. Y durante el tiempo que vamos a estar conversando, queremos dar como 10 puntos claves para formar una familia para Dios. El plan de formación de una familia, eso no fue creado por el hombre, Dios hizo eso. Dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este era el comienzo de la familia. Allí comenzó Dios haciendo ese núcleo familiar. Y Dios no hizo ese núcleo familiar para que nosotros tuviésemos solamente problemas y dificultades. Y algunos piensan que hay una lección en la vida: quedarse soltero y vivir feliz, o casarse y destruir su vida. Y es lo que a veces, lo que en el mundo se predica, ¿cierto? Y lo que se está comunicando. Pero no es así. Dios quiso formar familias y Él tenía un plan especial para las familias. Y ese plan de Dios para las familias, vamos a ver durante todo este tiempo de que ese plan es para el bienestar de la familia, para la felicidad de la familia. Pero muchos lo primero que hicieron fue sacar a Dios de sus familias. ¿Cómo formarlo? Una familia para Dios. ¿Cómo formar una familia feliz? Pues uno puede hablar de que hay normas. Hace poco el Señor me permitió estar enfrente de unos creyentes el día que se estaba celebrando el Día de la Constitución. y fue muy interesante. ¿Qué es la constitución de los creyentes? Estamos viviendo unos tiempos, hermanos, impresionantemente caóticos, porque las normas morales ahora se hacen por consenso. Se levanta la mano y 51 contra 49 aprueban que el aborto es bueno y se legaliza el aborto. Después, 51 contra 49 legalizan el matrimonio homosexual y así sucesivamente. La moral es un asunto de consenso, como de ponernos de acuerdo. Y la pregunta es, ¿existe alguna norma suprema, una constitución que me pueda guiar, por lo menos en mi familia? Pues la respuesta es sí. Dios tenía esa norma moral, esa constitución moral, que si bien no contiene cada uno de los aspectos de la vida, como lo pretende una constitución, de ahí se desprenden muchas otras cosas. Y esos son los 10 mandamientos. Y son los 10 puntos claves que queremos ver para formar una familia para Dios. Los 10 mandamientos. ¿Sabe usted los 10 mandamientos? Pues, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, padres, madres, si usted infringe la ley sin saberla, por ejemplo, usted se estaciona donde no debía estacionarse, el policía le hace el parte, no importa, sépalo o no lo sepa. Pero si usted lo sabe, estará prevenido para no infringir la ley. Lamentablemente, ni aún los creyentes saben los 10 mandamientos. Bueno, algunos que vivieron mucho tiempo en el mundo católico es posible, porque en eso son un poco más efectivos. Quisiera comenzar leyendo unos versículos en el capítulo 6 de Deuteronomio. Es una recomendación muy especial estudiar los libros del Pentateuco, porque encuentro que en ellos está la base moral del cristianismo. Muchas enseñanzas. Esta semana estudiando, descubrí otra y lo he leído varias veces y no le había fijado. Descubrí que la Biblia dice que no debemos hacernos tatuajes. ¿Sabía usted eso? Entonces la pregunta es, ¿un cristiano se puede o no hacer un tatuaje? Hermano, encontré que el Señor dice, no se marquen la piel. Sí, de ninguna manera. No dice la palabra tatuaje. ¿Sí? Es bueno explorarla ya. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos de Jehová vuestro Dios. Mandó que os enseñara para que los pongáis por obra en la tierra a la que vais a pasar para tomarla en posesión. A fin de que temáis a Jehová, tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que se prolonguen tus días. Versículo 3. Oye pues Israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarse y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hasta aquí por el momento. ¿A quién le dio Dios estas leyes? ¿A quién se las dio? Pues lo primero que tenemos que notar, hermanos, es que Dios le dio estas leyes a usted, papá, a usted, mamá, a mi papá. No a mi papá, a mí, como papá. A los padres. Y quiero hablar mucho, enfatizar un mensaje hacia los padres. No fue dada a la iglesia como tal. No había la iglesia en ese tiempo. No fue dada al pueblo como un conglomerado. No fue dada a la escuela dominical para que se la enseñase a los hijos. Gracias por la escuela dominical. Fue dada a los padres. Y en el versículo 12 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová. Pero muchos hemos olvidado. Estas normas que Dios puso para que nos fuese bien. Hemos olvidado las normas de Dios y hemos comenzado a construir nuestras propias normas. Muchas de las cuales, quiero enfatizar en esto, no son más que acuerdos de hombres. Aún a la iglesia, de la iglesia, el Señor dice en Apocalipsis 3:17, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Está escribiendo a la iglesia y mire la expresión de la iglesia. Es que nosotros sabemos cómo tenemos que actuar. Pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Porque no hay nada bueno en nosotros, sino lo que proviene de Dios. Dios entregó sus mandamientos a los padres para enseñarles a los hijos y para que esas familias fuesen familias triunfadoras. Familias progresistas, si queremos decir. Familias de paz, de amor, de seguridad, que tanto falta a los hijos. Pero por supuesto, eso implica tener papá y mamá, ¿no? Otro de los grandes males de nuestra sociedad. Dios quiere que nuestros hogares estén cargados de espiritualidad, en el contexto real de lo que eso significa. Y al estudiar estos pasajes queremos resaltar en el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Entonces lo vamos a resaltar. Versículo 4. Oye Israel, Jehová el Señor, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto nos lleva a nosotros a mirar tres puntos esenciales. Que aquí hay una gran revelación, y si hay una gran revelación, a esa revelación debe haber una gran respuesta que nos pone una gran responsabilidad. Y miremos cada uno de esos. Versículo 4 dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es. Mis queridos hermanos, el diablo ha emprendido una guerra sin cuartel contra el Evangelio, contra Dios, contra todo lo bueno, contra toda la bondad. ¿Y sabe dónde se está llevando esa guerra? En el núcleo, en el centro de nuestros hogares. Allí se está llevando esta tremenda guerra. Hace poco vino una niña del conjunto donde vivo a que le ayudara a hacer una tarea. La tarea de ella era: ¿de dónde surgió el hombre? Y está fácil la tarea. ¿Por qué? Y entonces me dio la oportunidad de sacar la Biblia, abrirla y decirle: mira, solo tienes que copiar un versículo. Y es el primer versículo de la Biblia. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Pero qué está enseñando la ciencia? Realmente lo que está haciendo es apartar al mundo de la visión de Dios. Hay dos formas. Una, creando al hombre muchos dioses en los cuales entran en confusión. O, como intentó hacer el ateísmo, diciendo que Dios no existe, aunque realmente lo que hicieron fue crear para sí una serie de dioses diferentes. Dios ha hablado de muchas maneras. Versículos que conocemos nosotros en Hebreos 1, del 1 al 4. De muchas maneras. A los que han estado en contacto con el cristianismo, por profetas. Y dice, y a los que no han estado en contacto con el cristianismo. Entonces Romanos 1, del 18 al 22, dice que las principales cualidades, su deidad, su poder, Dios se lo ha manifestado a todo el mundo a través de su naturaleza. Entonces no hay excusa. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Tenemos que enseñar a nuestros hijos quién es Dios. Y entonces, si hay una gran revelación, tenemos que ir muy rápido hoy, ¿cuál es la respuesta a esa revelación? Si Jehová nuestro Dios es uno, el versículo 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa tiene que ser nuestra respuesta, mis queridos hermanos. Pero cuando estoy hablando, cuando estamos leyendo este versículo, y amarás a Dios, veo tres partes, de todo tu corazón. ¿Qué implica amar a Dios de todo nuestro corazón? Jesús se tenía que quejar. Decía, vosotros me amáis, pero de palabra. Puro bla, bla, bla. ¿Pero qué significa amar a Dios? Es más fácil explicar algunas cositas con lo que vemos en el mundo. Por ejemplo, se dice que va a jugar mañana la Selección Colombia. Desde hoy por todas las plazas se están vendiendo camisetas, banderas, gorras de la selección. Pero lo espectacular de ver a un hincha apasionado es verlo ponerse la camiseta, la pantaloneta, las medias y los guayos y sentarse enfrente del televisor. Eso se llama pasión. No tiene ningún problema en que el mundo sepa que él ama ese equipo. Y muchos incluso se matan por sus equipos. Van al estadio y están dispuestos a dar la vida. Lo vemos lastimosamente. Pues es una pasión negativa, pero amarlo de todo nuestro corazón es amar al Señor con pasión. Es hacer que lo que para nosotros cuesta, no cueste, porque se lo damos al Señor. Es hacer que nuestra vida se vuelva casi como la de un hincha de estos que está dispuesto a pasar toda una noche al sol, todo el día al sol, después de la noche bajo la lluvia, para el otro día poder comprar la boleta para entrar al estadio. ¿No han conocido esos casos? Son colas enteras. ¿Por qué hace esto? Porque tiene pasión. Mis queridos hermanos, amar al Señor con todo nuestro corazón. Nuestros hijos, si queremos tener un hogar feliz, un hogar que realmente crezca espiritualmente para Dios y donde haya paz, armonía, nuestros hijos tienen que ver en nosotros pasión por las cosas del Señor, pasión por Dios, pasión por su obra, pasión por sus hermanos. No un amor de palabras. Y entonces, claro, tiene que haber entonces, si hay una gran revelación, si hay una gran respuesta, eso nos coloca en una gran responsabilidad. El versículo 7 dice, mira que te mando hoy. Hay un mandamiento. Existe una ley. ¿Qué vamos a hacer con ella? Y entonces dice, mira, es tu responsabilidad enseñárselas a sus hijos. Hay que enseñárselas a sus hijos. En otras palabras, si estamos hablando de leyes, estamos hablando de convertir nuestros hogares en una facultad de derecho, donde el conferencista principal es usted, querido papá. Una facultad de derecho donde usted es el conferencista principal. Pero no tenga miedo de matricular sus hijos ligerito. Porque aunque digo universidad de derecho, facultad de derecho, no vamos a esperar a que tengan 18. Hemos podido experimentar cómo aprenden los niños desde muy pequeños. Hermanos, los niños entienden muchas cosas ya desde el vientre de la madre. Pero sobre todo ellos, no se olvide, y lo que vamos a recalcar mucho en esto, que esa enseñanza la van a ver, es con vida. Nuestro ejemplo, nuestra manera de llevarlos. Y eso hay que comenzar desde pequeños. Hay un versículo muy, muy interesante, muy bonito, Isaías 28, versículo 9, dice, ¿a quién se hará de instruir? ¿A quién? Entonces nosotros, aún para el retiro colocamos una norma, mínimo 18 años. ¿Sí? ¿Pero a quién hay que instruir? ¿A quién se hará de entender la doctrina? ¿A los destetados? ¿A los recién destetados? ¿Dónde están? ¡Qué maravilla comenzar a pensar así! Y el siguiente versículo, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá. A los niños se les puede enseñar. ¿Cómo? Así. Por supuesto, dedicándoles tiempo. Pero mi querido hermano, si usted le va a enseñar a los hijos, entonces escúcheme tres consejos. El primer consejo es que usted tiene que enseñar convincentemente. Versículos 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Mi querido hermano, olvide que sus hijos no van a aprender absolutamente nada de lo que usted no está convencido. Nada. Ellos no van a aprender a amar a Dios si ellos no ven esa pasión por Dios en usted. No lo van a ver. Usted tiene que estar convencido primero en su corazón. No es tanto si usted es muy bueno. No es tanto si usted es un padre perfecto. Sus hijos no se van a fijar tanto en eso. De hecho, si son muy pequeños, uno siempre es perfecto para los hijos. Después, cuando comienzan a crecer, comienzan a darse cuenta que no somos tan perfectos. Y comienzan a encontrarlas. Pero, mi querido hermano, varias veces lo vamos a decir durante este retiro. Quisiera que si mis hijos me recordaran por algo, no me recordaran diciendo mi papá nunca cometió un pecado. Yo no quiero que mis hijos me recuerden como un perfecto, realmente sería un falso. Pero sí quiero que mis hijos me recuerden cuando yo me muera, antes que ellos, cuando el Señor me lleve a su presencia, como un padre que amaba a Dios y que les enseñó a ellos con el ejemplo a poner por delante a Dios en cada decisión de su vida. Es difícil, sí, pero sobre todo ellos tienen que ver la pasión suya por Dios. Si usted no está convencido de eso, ellos lo van a encontrar más rápido que cualquier persona. Porque nuestros hijos leen no nuestras palabras, sino nuestro corazón. Ellos con solo una mirada saben si el papá está contento, está bravo. Uno los regaña a veces, cuando uno no los quiere regañar. Y ellos sienten que uno no los quería regañar. Y se hacen los locos. ¿Sí? Porque ellos le leen, ellos aprenden. ¿Sí? Y hay veces que uno solamente con una mirada, el niño se queda quieto porque, uy, mi papá se puso bravo. Ellos aprenden la sinceridad de su corazón, mi querido hermano. Entonces, primero, usted debe enseñar, debe ser sincero en lo que está haciendo. Lo segundo, usted debe enseñar creativamente. Ya vimos eso un poquito en Isaías, y me encanta ese versículo porque dice un poquito aquí, un poquito allá. Tremendas palabras. Hay que ser creativo, porque eso de que, bueno, reúname la familia, mujer, ¿qué voy a hacer aquí el culto? Sí, comencemos la apertura, a ver, usted, ore usted que vamos a comenzar, ¿sí? ¿Qué le pasa? Los niños no aprenden así. ¿Qué dice la palabra? Dice, versículo 7, y las repetirás a tus hijos, estas palabras, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Mi querido hermano, si usted lo toma así literalmente, ¿qué quiere decir? Un culto de 24 horas, 7 días a la semana. No, es que usted, por otro lado, por supuesto que necesita pasar tiempo con sus hijos. Pero es la creatividad. Es aprender que cuando el niño quiere coger algo que no es suyo, es el momento para decir los mandamientos del Señor amablemente, y el niño los comienza a aprender. Cuando habla de instruye al niño en su camino, no habla de enseñar así, como estamos de pronto aquí. No, instruir es algo de enseñar cómo se hace. Es como el carpintero enseñando. Instruir al niño en su camino es pasar tiempo con sus hijos. Y entonces, claro, para poder cumplir esto, mis queridos hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude en ese gran problema que tenemos. Padres que no ven a sus hijos. Se necesita sacrificio. Hay que llegar, hay que pasar tiempo con sus hijos. Hay que pasar tiempo con su familia para que ellos lo vean. Debe enseñar creativamente. Tenemos que pasar muy rápido. Y el tercer consejo, usted debe enseñar visiblemente. Versículo 8, y las atarás como una señal en su mano. Y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las postes de tus puertas. Primero que todo, usted debe tomar esto como un consejo global. Es un consejo de que la enseñanza debe ser visible. Clara. Sin tabúes. Los niños deben aprender lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué significa que estarán como señal en tu mano? Bueno, allá era ponerlas, literalmente ponernos por aquí. Pero hermanos, gracias por los hermanos que se han dedicado a tener procesos especiales para enseñar, para aprender la Biblia, versículos de memoria. Los niños son muy hábiles para eso. Y un versículo así cortico, como amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas, ellos lo aprenden. Y si usted les va enseñando, no robarás, no matarás, los niños aprenden y los va a proteger cuando vamos a hacer, porque la palabra de Dios nos protege al hacer. Estarán en los frontales de tus ojos. Visiblemente. ¿Para qué? Para escoger lo que vemos. Pero no se le olvide que estamos enseñando a nuestros hijos, no en la iglesia. Esto no es para la iglesia en este momento, es para su hogar. Y entonces mucho cuidado con hacer lo siguiente, ¿sí? 8 de la noche. Mijitos, váyanse a dormir que va a comenzar la película maluca y ustedes no la pueden ver. ¿Ustedes creen que los niños están aprendiendo a no ver películas porquerías? Ellos están aprendiendo que necesitan cierta edad para entrar en el mundo de la satisfacción del papá y la mamá. Eso es lo que aprenden. Pero hay que enseñar visiblemente, hay que enseñar para que se proteja lo que nosotros vemos, lo que nos permitimos, no en las manos, en las frentes, y finalmente dice, las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Y esto me habla del testimonio familiar. Si lo tengo en los postes de la casa, en la entrada, los mandamientos del Señor, bueno, están puestos en la puerta de mi casa, por detrás, para que cada que vamos a salir nos acordemos de los mandamientos del Señor, que los debemos saber. Pero es un asunto también de testimonio. No es solo colocarlos, sería muy bueno tenerlos, pienso yo, y tenerlos en la iglesia, escritos. Pero es un asunto de testimonio. Nuestros hogares deben ser un testimonio donde vivimos. Debe haber una diferencia entre las 32 casas donde tú vives. Algo se debe respirar. Y es muy bonito cuando uno entra a un hogar, sí, y ve la palabra de Dios colocada en sus paredes. Yo no sé qué voy a hacer en mi casa porque no tengo paredes. Sí, puras ventanas y como, y resultó que no hay donde colgar muchas cosas. Pero es un asunto no solo de paredes, estaba hablando del testimonio de la familia como un todo. El testimonio de una familia como un todo. El tiempo se nos está yendo muy rápido. Primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. De todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, apasionadamente. El segundo mandamiento, aunque se pueden leer de Deuteronomio capítulo 5, preferimos ir a Éxodo capítulo 20, donde vamos a estar estudiando varias partes. Y entonces leemos el versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios diseñó esta familia, mis queridos hermanos, para que sea una familia triunfadora, una familia feliz. Una familia que ama a Dios. Y el primer mandamiento me habla de esa relación. ¿Sí? ¿Quién es Dios? Y el segundo mandamiento, ¿qué me dice? Me dice, ¿cómo tengo que relacionarme con Dios? Una relación de adoración. Y una familia que junta, adora a Dios, es una familia realmente feliz. Es una familia realmente sana, espiritual y moralmente. Una familia que se reúne para adorar a Dios. Pero para que nosotros podamos tener un tipo de familia, es necesario primero que tengamos una concepción verdadera de Dios. ¿Cómo lo concebimos? Como segundo, que tengamos la comunicación adecuada con Dios. Y tercero, que tengamos la comunicación adecuada con nuestros hijos. La primera parte, tener una concepción verdadera de Dios, está muy ligada con el primer mandamiento. ¿Quién es Dios? Hermanos, no podemos permitir que se enseñe en nuestros colegios, en nuestras escuelas, a nuestros hijos, ¿quién es Dios? La concepción de Dios la tienen que coger nuestros hijos de nuestros hogares. Y eso lo van a ver ellos en nuestro comportamiento. ¿Quién es Dios para nosotros? Miren, Salmo 115, versículo 4. Vamos a anotar ¿Cómo es que se hace un Dios en la tierra? Fácil, dice versículo 4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de los hombres. Es decir, nosotros cogemos y formamos el muñeco. Hacemos el ídolo. Usted lo hace a él. Lo que para usted realmente es importante es su ídolo. Sus hijos van a notar qué es lo que realmente es importante para usted. Un amigo, bueno, trabajaba para un patrón cuando estaba muy joven. De pronto Felipe puede de pronto acordarse de esa familia. Se llamaba Freddy, un mecánico, vivía al pie de mi casa, así como de lado. Y él, cuando se dio cuenta que nuestra familia era creyente, que asistíamos a la casa evangélica, le dijo a su esposa y a sus hijos, vayan con los Mosquera a la iglesia. Y prácticamente él los obligaba a ir a la iglesia, decía, eso es muy bueno para ellos. ¿Sí? Y los hijos iban a la iglesia. No estoy muy seguro, pero me parece que la esposa la bautizamos. Pero entre tanto, él se iba a emborracharse. Algunas veces me tocó que, como yo era su trabajador, cuidar el carro mientras él estaba dentro emborrachándose. Se iba, se perdía días con mujeres, defraudando su hogar, vituperando su esposa. Pero él mandaba a sus hijos a la iglesia a que adoraran al Señor. ¿Qué cree que aprendieron los hijos? ¿Cuál fue la lección de su vida? La lección de su vida es lo realmente importante. Es el traguito. Lo comprendió esta familia cuando un accidente de dos de sus hijos, el uno murió de una manera, perdió la cabeza incluso. Un accidente tremendo y el otro quedó minusválido. Esa fue la enseñanza. ¿Cómo estamos enseñando? Tenemos que tener realmente una concepción verdadera de Dios. Y nuestros hijos lo van a ver a través de lo que nosotros somos. Si para nosotros es más importante la televisión que el estudio bíblico, para los hijos es más importante la televisión que el estudio bíblico. Si en el momento de decidir ir a un partido o no, ir a un partido o ir al culto, usted decide por el partido, sus hijos aprenden que eso es. Usted comienza a moldear sus propios ídolos en su hogar. Lo que para usted es importante, mis queridos hermanos, no solo la televisión, son cosas que son importantes para nosotros, son cosas que nos sacan. Aún el trabajo se vuelve un ídolo y los hijos aprenden que hay la primera importancia al trabajo. Y entonces cogemos contratos de trabajo donde sabemos a ciencia cierta que nunca vamos a estar un domingo en la iglesia ni un día de semana. Se pierde toda la actividad. No, pero es más importante. Y no estoy diciendo que no sea importante el trabajo, pero la concepción que yo tenga. ¿Qué sucede después de que yo he formado el ídolo? Después de que he formado el ídolo, versículo 8 del mismo Salmo 115. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Interesantísimo. Nosotros hacemos el ídolo, nosotros lo formamos y después ¿qué pasa? El ídolo nos forma a nosotros. Tremendo, ¿cierto? Claro, es fácil comprender con el ejemplo, pues que siempre se nos viene más rápido a la cabeza. Mis queridos hermanos, si ustedes hacen de la mala televisión un ídolo, ¿qué cree que sucede después con su vida? Hermano, usted está aprendiendo eso. Usted se centra en esos programas que difaman la familia, que corrompen la familia, que corrompen las buenas relaciones, que le enseñan que es un éxito tener dos o tres mujeres, que le enseñan a nuestros hijos que es un éxito comenzar sus relaciones maritales, entre comillas, a los 13, 14 años. Realmente extramaritales. ¿Qué está haciendo el ídolo? Te está formando. Comienza a trabajar. Tú lo formas y después el ídolo ¿sí? Tú dices, el Deportivo Pereira es lo máximo que hay. Después, ¿qué haces? Andas con la camiseta puesta, con los guayos puestos y con todo, ¿sí? Ese es tu ídolo. Si tu ídolo es la música, entonces ya caminas como, ¿sí? Y uno comienza a ver cómo los ídolos nos forman a nosotros. Y nuestros hijos no van a escuchar las palabras nuestras, van a ver qué estamos haciendo nosotros en nuestra familia. Jesús, hablando a la mujer samaritana, le dijo, Dios es espíritu. Ustedes saben, mi querido hermano, en primer lugar, que Dios es espíritu. Debe tener una concepción real de Dios. Y si Dios es espíritu, usted no lo puede formar a través de cosas. No es un Dios material. No, él no quiere parecerse absolutamente a nada de lo que hay en esta creación. Ni arriba en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Él es muy celoso. Y él no quiere que usted lo compare con cosas materiales. Pero aquí hay un momento delicado. El momento delicado tiene que ver que no podemos pretender tener una relación material con Dios. ¿Qué significa tener una relación material con Dios? Hermanos, a veces pensamos que escoger el himno que a mí más me gusta, eso es alabar, adorar a Dios. A veces pretendemos que podemos hacer las cosas en la iglesia a nuestra manera. Y terminamos en una relación material. Y uno nota mucho eso cuando uno dice, ¿qué vamos a hacer en este programa? Y las ideas refleja lo que hay en su corazón. Estamos viviendo unos tiempos muy difíciles donde el énfasis de la iglesia, de muchos predicadores, que podemos decir falsos predicadores, es el complacer a los llamados fieles, a sus fieles, antes que predicar la palabra de Dios. Hay cosas que no se pueden decir aquí porque, no, en esta iglesia no podemos hablar en contra del divorcio porque la mitad son divorciados. ¿A quién nos estamos acomodando? ¿Qué hacer con los que, y estamos siempre escogiendo la enseñanza y terminamos en una relación material? Terminamos con oraciones repetitivas. Usted debe, en segundo lugar, tener una comunicación adecuada con Dios. Están muy relacionados, pero tiene un énfasis que queremos hacer. En primer lugar, si usted no está aquí, y en este momento Dios le está diciendo que usted todavía no ha venido a los pies de Jesucristo a confesar su pecado, mi querido amigo, es el primer paso. La comunicación adecuada con Dios comienza de rodillas ante la cruz de Cristo y reconociendo que soy un pecador. Si usted ya hizo eso, entonces, hermano, hay que buscar la forma como Dios quiere que le sirvamos y hay que explorar su palabra. Muy rápido, un ejemplo para mostrar lo que es el contraejemplo. En Segunda de Crónicas, capítulo 26, encontramos una historia muy interesante. En el versículo 3 se habla de un rey. Vamos a hablar del rey Usías. Segunda de Crónicas, capítulo 26, dice, versículo 3, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar. 16 años, muy joven. 52 años reinó en Jerusalén. Mucho tiempo para un rey, mis queridos hermanos. Mucho tiempo. Usted mira los diferentes reyes y solamente reyes muy buenos duraron tanto tiempo. Y note Estas palabras a mí me dan envidia, qué bueno que las estuvieran diciendo de mí. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. ¿No le da envidia? Un hombre que de 16 años comenzó a reinar en Jerusalén, que reinó durante 52 años y del cual se dice que fue un hombre bueno delante de Dios. ¿Le gustaría que se hablara así? Que pusieran un versículo de esos en su epitafio, allá en la lápida. No hay ninguno que quiera eso. A mí me da envidia. Este hombre fue bien enseñado por su padre. Se dice que fue recto. Era un hombre que combatió la idolatría en su pueblo. Lo puede ir y leer allá. Hay que leer un poquito con detalle. Era un guía para ese pueblo. Pero denle la vuelta a la página. O mire el versículo 16. Pero cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso sobre el altar del incienso. No entiendo. ¿Y cuál fue su problema? ¿Qué hizo malo? ¿Qué fue lo que él hizo mal? ¿A quién el Espíritu Santo les está dando luz en este momento y entiende qué hizo mal este hombre? ¿Cómo? Bueno, se volvió orgulloso, pero por eso hizo algo malo. ¿Qué fue lo malo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo malo? Ah, pero ¿qué fue lo que hizo? Es lo que es la pregunta ahorita. No. Hizo, de ir y hacer. ¿Qué hizo? No. Entró al templo y quemó incienso, pero ¿qué hizo de malo? ¿Sí lo nota? Él entró y quemó incienso. Y cualquiera pregunta, ¿qué hizo de malo? Yo no le veo nada de malo a eso. Alguno dice, es que yo quiero predicar. Y por eso yo me paro y voy a predicar. ¿Y qué hizo de malo? Está predicando. Y el otro dice, yo quiero tocar la guitarra. Y se para y toca la guitarra. ¿Y qué hizo de malo? Y cada cual decide qué es lo que quiere hacer. ¿Y qué tiene de malo? ¿Qué tiene eso de malo? La relación para Dios es la relación que Dios espera de mí. No la que yo quiero darle a Dios. No es de la forma que yo quiero. Humanamente hablando, él no hizo nada malo. Sintió deseos de hacer algo bueno. Se fue y lo hizo. Pero lo hizo con un espíritu de orgullo. Y Dios no estaba mirando el incienso quemado. Eso es una relación material. Eso es intentar materialmente adorar a Dios. Él estaba mirando su corazón y dijo, orgullo primero que todo. Se enalteció para su destrucción. ¿Por qué? ¿Qué es lo que había entonces? Ahora noten, hermanos, porque de esto hay mucho en nuestras iglesias. Él despreció por su posición la posición de los sacerdotes. De esto, lamentablemente, hay mucho, y eso es un daño increíble, mis queridos hermanos, en su hogar, porque estamos hablando de su hogar. Cuando usted se va para su casa y comienza a hablar mal del predicador, ¿usted qué está haciendo? Usted está formando a sus hijos en un desprecio al orden establecido por Dios. Es posible, este hombre era un hombre realmente fantástico. 52 años reinar en esos tiempos, mucho tiempo. Un hombre recto del cual se escribió. ¿Qué hizo? Pensó, no, es que yo soy tan bueno que yo soy mejor que los sacerdotes. Dios dijo que eso lo hicieron los sacerdotes, pero es que yo lo puedo hacer mejor. Caminen, vengan conmigo, vamos a hacer eso. Que va a esperar a ninguno. Es posible que usted en su corazón siente que usted es mejor que todos los otros predicadores de la iglesia. Es posible que usted piensa, como lamentablemente lo he escuchado, es que en esta iglesia no hay quien nos pueda enseñar de ese tema. ¿Eso cómo se llama? Eso no se llama más que orgullo para la destrucción. Dios pone a una persona, Dios pone la dirección en su iglesia. Dios los pone, Dios los tiene. Mi querido hermano, si usted tiene un espíritu de eso, sus hijos lo van a coger, lo van a captar rapidísimo. ¡Ay, qué dolor! ¡Qué tremendo dolor! ¿Por qué razón? Porque no es sino dar la vuelta a la página para que ustedes miren que tenemos que tener una comunicación adecuada con nuestros hijos. Es lo que le estamos comunicando a ellos. Con eso es lo que ellos están aprendiendo. Si queremos tener un hogar que adore a Dios unido, tenemos que tener la forma correcta de enseñarle a nuestros hijos. Enseñarle a nuestros hijos la forma correcta y la importancia de ser acordes al pensamiento de Dios. Capítulo 27, entonces vamos a leer la vida de su hijo, Jotán. Versículo 2, dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Quién? Jotán, el hijo de Usías. Qué bien se lee de él, ve. Buenas palabras también. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho. ¿Quién? Usías, su padre, enseñó a su hijo una moralidad. Y fue correcto. Coma. Y después de la coma, ¿qué dice? Salvo una cosita, una bobadita. ¿Qué fue esa bobadita? Que no entró en el santuario de Jehová. Este ya no entró en el santuario de Jehová. ¿Por qué no entró en el santuario de Jehová? Porque su papá le había enseñado a despreciar. Le había enseñado que de pronto el rey era más importante. No entró ya. Se apartó. Usted comienza con sus murmuraciones en su casa de los hermanos y sus hijos aprenden que los hermanos... Paga la pena, sí, sí. Y la iglesia no tiene ninguna importancia. Ninguna importancia. Se pierde el ejemplo de la adoración correcta. Y no estoy diciendo que la adoración correcta implica estar en el templo. Estoy hablando de la forma como le enseño a mis hijos y cómo aprenden ellos. Y lo que significa ese mandamiento que estamos viendo, que dice que Dios visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Tercera y cuarta, miremos qué pasó en la tercera. Entonces, vamos al capítulo 28. Y en el capítulo 28 dice, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, el hijo de él. Y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a Baales, quemó también incienso en el valle de los hijos de Imón, e hizo pasar a sus hijos por el fuego. Los quemaban vivos, eso no, pasar no es que caminaban, quemaban bebés a los Baales. Este se volvió totalmente un pagano en la tercera generación. ¿Dónde comenzó todo? Cuando le enseñamos incorrectamente a nuestros hijos lo que significa la adoración. Cuando lo enseñamos a nuestros hijos a despreciar la obra de Cristo. Porque cuando usted desprecia la iglesia, usted desprecia la obra de Cristo. Cuando le enseñamos a nuestros hijos que se puede murmurar y no tener consecuencias para esto. Aparentemente. Mi papá siguió siendo bueno. Mi papá es correcto. Yo voy a actuar como mi papá. Solamente que la iglesia no me diga nada. ¿Cuántas veces le han dicho a usted, mi querido hermano anciano? No, usted no me diga nada, hermano. Usted no tiene nada que decirme. ¿No le han llegado a decir eso? Muchos no quieren la corrección en la iglesia. Tenemos que buscar la forma correcta. ¿Quiere tener un hogar feliz? Hermanos, tenemos que trabajar para que nuestro hogar sea una familia que ama a Dios, sobre todas las cosas. Y una familia que adora a Dios unida. Nuestro Dios, nuestro Padre. Qué difícil, Señor, estos temas. Cuando tú tocas, Señor, el núcleo de nuestra familia. Señor, tú nos has colocado como líderes en nuestros hogares. Nos has dado una tremenda responsabilidad, Señor. Perdónanos, nuestro Padre, porque muchas veces la llevamos mal llevada. Perdónanos, nuestro Padre, porque muchas veces descuidamos y no tenemos ni siquiera el tiempo para nuestros hijos. Pero, Señor, sobre todo queremos rogarte que nos enseñes esta lección a nosotros, para que nuestros hijos puedan ver que somos apasionados tuyos, Señor. Enséñanos, Señor, realmente lo que significa amarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, Señor. Y muéstranos, Señor, cómo debemos adorarte a ti. Permítenos pasar en la intimidad tuya, Señor, conocerte en espíritu y en verdad. Adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Permite, Señor, que nuestros hogares se formen como hogares que aman tu nombre, Señor, que te aman a ti. Y permite que con mis hijos y mi esposa, unidos podamos, Señor, adorarte a ti de la forma que tú lo quieres, con nuestras vidas. Aleluya, nuestro Padre, te alabamos, te damos honra, loor y adoración. En Cristo Jesús. Amén.